En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Gloria Sáez, diputada por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda de la provincia de Chubut. Gloria, buenas tardes, la saludamos desde Radio Nacional Zapala, Neuquén, Santiago Gómez y Eduardo Torres.
Hola, buenas tardes, un saludo para vos, Eduardo, para Santiago y para toda la audiencia.
Bueno, Gloria, en la complejidad del gobierno de Mariano Arcioni, cuéntenos cómo es la situación por estos días.
Bueno, la verdad que la situación de la provincia del Chubut es una situación muy complicada. Los trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia llevan más de 2 meses sin cobrar su salario. Se les adeuda el incentivo docente, se les adeuda el FONIT. Y aparte de eso, bueno, no hay tampoco cronograma de pago sobre el aguinaldo que Mariano Arcioni ha salido a decir públicamente que será de 6 cuotas, pero sin poner, digamos, o clarificar absolutamente nada. Imagínense que llevan 2 meses y medio sin cobrar el salario. El ajuste que viene llevando Mariano Arcioni es muy fuerte contra la población y los trabajadores de Chubut por esta intención, esta decisión política de mantener el pago de los compromisos de deuda que tiene la provincia y, mantener el pago a los bonistas especuladores que han spoileado y saqueado la provincia durante todos estos tiempos con una deuda pública que en su momento era de 1.100 millones de dólares y que se lleva todas las entradas y los recursos de la provincia, ¿no?
Claro. Es como que se plantea, Gloria, que se trata de una persona, de una provincia que tiene muchos recursos naturales y no se entiende cómo es esta situación, ¿no? Lo de la deuda también es un tanto lo que la relaciona con la provincia del Neuquén, ¿no? Han sumado deuda en estos años, sin duda por mala administración también.
Mira, no podría decirte que es por mala administración, porque digamos que la deuda pública de Chubut empieza en el gobierno de Mariano Das Neves. Y continúa en los gobiernos, digamos, acrecentándose con los gobiernos de Bussi y con el gobierno de Mariano Arcioni. Es una deuda que no sabemos cuáles son los acreedores, no se sabe bien cuáles son los intereses de deuda que estamos pagando. Obviamente no se sabe quiénes son los acreedores y no se sabe dónde fue el destino de esos fondos. Imagínese, si tenemos una provincia que hace más de 2 años vive esta crisis con salarios de los estatales y de los docentes escalonados y pagados por rango, a esta altura en algún momento este escalonamiento de pago de salario tenía un cronograma, una fecha de cobro, y ahora ya siquiera es juntamos la plata para la deuda y si sobra algo le pagamos a los docentes, a los estatales y a los jubilados de la provincia. Es una deuda que tiene todo un andamiaje perverso, porque se ató la deuda a las regalías petroleras y van a parar todas a un fideicomiso gestionado por la Deutsche Bank y el Banco Comasi. Y todo lo que es regalías petroleras va a parar a ese fideicomiso directamente y eso al pago de los acreedores. Directamente no pasa por las arcas del gobierno provincial. Hay versiones periodísticas que dicen que uno de los acreedores de esta deuda es la misma Pan American Energy, la que extrae el petróleo y entonces es un circuito, una estafa perfecta. A esto se le agrega que, bueno, con todas estas vicisitudes que se ha vivido por el precio del barril del petróleo, el problema de las retenciones y las variables, digamos, que no puede manejar el gobierno, estos fondos, que son cuantiosos y que son en dólares en las regalías petroleras, le resultan insuficientes para cubrir esos compromisos de pago dudosos que tenemos en la provincia, para obtener los fondos a los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Y pretende en estos días presentar ha presentado en la legislatura un proyecto de ley para refinanciar o reestructurar la deuda que termina por entregar los recursos de la provincia. Porque en los articulados de este proyecto que pretende que la legislatura trate y apruebe, no solamente pone a las regalías petroleras como garantía de pago, sino también a la coparticipación federal y a todos los recursos disponibles de la provincia.
Claro. Ustedes plantean de que también se busca extorsionar a los trabajadores queriendo instalar así, no sé si avanzar en ese sentido o va a ser más difícil aún pagar en tiempo y forma los salarios.
Están extorsionando, digamos, a los trabajadores estatales diciendo que si se trata este proyecto de reestructuración, la plata va a aparecer, por un lado, y por el otro lado, están fuertemente haciendo el lobby para el desembarco de la mega minería en la provincia del Chubut, que en estos momentos está prohibida por la ley 5001 y que los habitantes de la provincia hemos defendido en grandes movilizaciones para que no se atropelle y no se avance con un artículo complicado que tiene esta ley, que es la zonificación minera, porque consideramos que ninguna parte de la provincia, ninguna localidad puede ser una zona de sacrificio, y esta extorsión, digamos, viene de la mano de Mariano Arción y de todos los lobistas megamineros, diciendo que si se instala la megaminería en la provincia es la salvación y entrarían los dividendos. Claro está que en realidad toda la plata que entraría por la megaminería iría al pago de la deuda, no cambiaría esa situación, y se utiliza una extorsión que, o sea, para una industria que devasta el ambiente, contamina nuestros suelos, contaminaría nuestro único río y contaminaría a toda la población chubutense. Es por eso que también nosotros estamos apoyando desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, la iniciativa popular que pretende hacer que la legislatura tome un proyecto de ley que sale de las asambleas ambientales de la provincia del Chubut, juntando las firmas necesarias, y el Frente de Izquierda ha salido en apoyo a esta iniciativa popular, incluso hemos presentado un proyecto de resolución en el Congreso Nacional para que el Congreso se expida a favor de la protección del ambiente y al apoyo de esta iniciativa popular, que consideramos indispensable como paso para parar el desembarco, digamos, de Pan American Energy y de todas las megamineras que andan dando vuelta.
Diputada, ¿cómo es que avanza el proyecto minero en Chacaico Oeste?
Chacay Oeste, en realidad la intención del desembarco megaminero acá está puesto en el Cerro Suyay, que es en la cerca de la cordillera, sí, y lo que es la zona de la meseta patagónica, a donde hay un gran reservorio de plata y de oro. Y esa es la lucha de todos estos años del pueblo de Esquel y ahora de toda la población chubutense para impedir, digamos, el avance de la megaminería, que en su momento, digamos, la gran movilización de la población de Esquel y el plebiscito que le dijo no a la megaminería arrancó la ley 5001, que es una ley que prohíbe la utilización de uranio y la explotación metalífera, pero se torna insuficiente y para mejorarla ha salido el tema de la iniciativa popular, que es un proyecto que viene a mejorar la ley que ya tenemos, prohibiendo todo tipo de materiales y de extractivismo, digamos, en la provincia, y que sale de las asambleas, de la Unión de Asambleas Ambientales de la provincia de Chubut, que va a estar acompañada, digamos, por la firma de todos los chubutenses que quieran participar, que tenemos que llegar a un porcentaje del padrón electoral para poder presentarlo en la legislatura y obligar a los legisladores chubutenses a tratarlo.
Claro, a simple lectura, diputada, eso desborda de contaminación el proyecto.
Sí, obviamente tenemos casos sobrados en distintas partes del país donde vemos que la megaminería y el desembarco megaminero no es la solución de nada. Tenemos Chaco, tenemos Salta, tenemos La Rioja, tenemos Santa Cruz. pueblos y provincias que han admitido la megaminería y lejos han estado de poder avanzar y prosperar. Los lugares a donde se han asentado no han mostrado una evolución favorable a los trabajadores, no solamente han depredado todo el ambiente, no pagan por la depredación que realizan, contaminan las aguas y contaminan y enferman a los trabajadores y trabajadoras que se asientan en ese lugar.
Claro, toda la población que afecta, ¿no?, este emprendimiento río abajo.
Claro, nosotros acá en esta provincia tenemos un río que es el río principal a las orillas de donde se asientan todas las principales localidades, que arranca en la cordillera de los Andes y se vuelca en el Atlántico. Las ciudades como Esquel, como Puerto Madryn, Esquel estaría en un inicio, digamos, después pasa por todos los pueblitos de la meseta, desembocando en la zona del Atlántico donde están asentadas las ciudades de Puerto Madryn, de Trelew, Dolabo, Gaiman, Rawson, que vivimos de ese agua.
Claro.
Y que ya tenemos problemas de abastecimiento en el verano. Imagínense si se utilizaría ese agua para extracción de oro o plata, utilizando sustancias totalmente cancerígenas como puede ser el uranio y que pueden llegar a contaminar el agua que nosotros utilizamos para vivir. Por más que el lobby megaminero diga, no vamos a utilizar el río Chubut, vamos a utilizar, por ejemplo, que dice la cuenca de Sacanana, una cuenca de aguas subterráneas, que dicen que no es para consumo, pero bueno, el único informe que hay es por parte de ellos, de que el agua no es de consumo, y aparte, como es agua subterránea, está conectada a todas las aguas subterráneas que hay en el país.
Uh-huh. Un importante grupo de vecinos se han autoconvocado para ofrecer resistencia a este proyecto, tenemos entendido.
Mirá, digamos que el pueblo completo de Esquel se puso a la cabeza de esta lucha ya allá por el año 2010, cuando se intentó, Yamana Gold, una de las megamineras, intentó empezar con la megaminería en el Cerro Sullay. Ahí, bueno, salió el plebiscito y ellos dijeron que no. Y esa lucha que lleva después a la promulgación de la 5001, es una lucha que continúa y que se extendió después a todas las localidades de la provincia. Hay asambleas ambientales en todas las principales localidades, y de la que participan no solamente, digamos, ambientalistas, sino también organizaciones sociales, agrupaciones políticas, independientes. Y estas asambleas se convocan todas, se hace una movilización, digamos, todos los 4 de cada mes, por ejemplo. Y el pueblo de Chubut ya en diciembre del año pasado, cuando hubo un intento fuerte de establecer la megaminería en la provincia, a la par que se produce lo de Mendoza, el ataque de las megamineras en Mendoza, que se promulgó una ley que la habilitaba, estuvimos movilizando en las calles para evitar su desembarco y lo logramos. Pero el lobby que realizan las megamineras y el gobierno provincial que quiere su desembarco es fuerte y tenemos que estar constantemente alerta. Por eso también planteamos la movilización constante. Pero cabe decir también que esta línea que tiene Arcioni con respecto a la megaminería es una línea nacional. Alberto Fernández públicamente ha salido en muchos medios y ha tenido reuniones con diferentes empresarios, dirigiéndose a diferente tipo de audiencia, diciendo que él ve a La Rioja como el gran, digamos, modelo megaminero, cuando hay una contaminación y una pobreza terrible. Al igual que Chaco. Y Alberto Fernández está inclinado a permitir el desembarco megaminero por esto que te cuento antes y que también afecta a nivel nacional. El pago de una deuda pública que es impagable, necesitan los dólares y para eso desvían todos los recursos que pueden servir para los trabajadores y trabajadoras y su desarrollo a destinar estos fondos que entran al pago de una deuda. A nivel nacional estamos viviendo lo mismo.
Claro. Bueno, este jueves se va a tratar en la legislatura el proyecto de reestructuración que busca reorganizar la economía. ¿Qué más ajuste van a hacer del que ya han efectivizado, diputada?
Bueno, a esto venía. Arcioni ha mandado este proyecto de reestructuración, de organización, lo vende como una reorganización de la economía, pero en el articulado vemos que es un cheque en blanco, que quiere que la legislatura le dé a su gobierno. Es un articulado que dice que para renegociar le da las facultades necesarias para reorganizar, la reestructuración de la deuda, para avanzar en la reestructuración de la deuda. Acá compromete, por ejemplo, lo que es no solamente las regalías petroleras, que ya son garantía de pago, sino lo que hablábamos antes, como la coparticipación federal o, por ejemplo, los recursos de libre disponibilidad que tiene la provincia para poder utilizarlos a discreción, las negociaciones a discreción. Puede plantear, por ejemplo, en otro articulado, que si hay algún inconveniente, sean tribunales extranjeros los que intervengan, no los tribunales nacionales. Con lo que implica también, porque nadie va a ir a un tribunal de Nueva York, a utilizar o a hacer aplicada una ley extranjera sobre los contratos que se firmen acá. Esa es una entrega de la soberanía y de los recursos de la provincia. Y todo destinado a poder reestructurar una deuda que, ya les digo, es una deuda que nosotros pensamos que no hay que pagarla y que hay que investigarla, porque los intereses de deuda que estamos pagando no son claros, los acreedores son desconocidos y el destino de esos fondos no sabemos a dónde fue a parar. Hace 3 años que estatales y docentes están en las calles peleando por la infraestructura de las escuelas que se caen a pedazos, por insumos y equipamiento e infraestructura de los hospitales que han vaciado. No hay viviendas, no hay un plan de viviendas populares, los caminos en Chubut no han sido mejorados, o sea, esa plata que los chubutenses tenemos que pagar con tanto ajuste y con tanto sufrimiento de las familias obreras, no sabemos a dónde fue a parar. A eso se le agrega que está teñido de corrupción, porque nosotros tenemos en la provincia del Chubut 3 causas de corrupción muy grandes que se están investigando. La causa revelación, la causa embrujo, sale una de una ex ministra de educación, Chigudosa, con arreglos con la patria contratista, digamos, de la provincia del Chubut, y ahora más o menos también se salpica de corrupción un personaje de la sala de la ala de Arcioni, que es Torres Otárola, que también parece que tuvo nombramientos en la provincia de gente, de mucha gente, y se está investigando también. Y nosotros como chubutenses no sabemos si parte de la deuda que estamos pagando, porque la contrajo el Estado, porque bla bla bla, no fueron a pagar a los bolsillos de estos corruptos que se están juzgando ahora. Entonces nosotros planteamos el no pago y la investigación de la deuda. Ni la suspensión ni la reestructuración son la salida. Acá es el no pago y su investigación, porque tenemos que dar respuesta a todas las familias de los trabajadores estatales y docentes que no ven un peso hace 2 meses y medio, en claro, medio de una pandemia.
Claro. Y todo esto ocurre también, Gloria, en el marco de un aparato represivo.
Exactamente, exactamente. Se ha reforzado el aparato represivo del Estado, la cuarentena, digamos, reforzó esa orientación represiva. El ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, aquí en la provincia, es un Berni. Tenemos casos de abusos policiales, de vejaciones muy fuertes que se han sucedido durante la cuarentena y que han obligado, por ejemplo, al gobierno nacional a bajar y tratar de pararlo un poco el carro a Federico Mazzoni, pero digamos que Mazzoni sigue en su puesto, sigue el reforzamiento del aparato represivo, ingresa a los barrios y amedrenta a los trabajadores y trabajadoras de los barrios populares diciendo que busca el delito cuando en realidad lo que quiere es atemorizar a los trabajadores, porque estamos en una crisis muy profunda que se agravó con la cuarentena. La claro. gente, por ejemplo, Trelew, que es una de las zonas con mucho, digamos, con mucha presencia policial, es una de las principales ciudades a nivel nacional con un elevado índice de desocupación, que antes de la cuarentena ya estaba casi en el 15%.
Claro, claro. Bueno, una situación súper compleja, Gloria, y bueno, no se le ve salida, por lo menos, y no se ve de cómo, quién soporta tanto al gobierno de Mariano Arcioni, ¿no?
Digamos que la pandemia, el estado de cuarentena, vino a darle una mano a Mariano Arcioni porque la gente se retrajo cuidando su salud, ¿verdad?
Claro.
Indispensable. Pero veníamos de un periodo de mucha movilización, de mucho repudio hacia el gobierno nacional, hacia el gobierno provincial, y en estos momentos, ahora que se abre un poco más con el tema del distanciamiento social, vuelven los trabajadores a la calle. Incluso durante la cuarentena hemos tenido movilizaciones obreras, como por ejemplo de Sedamil, una fábrica textil, de los trabajadores de Firsa, de una pesquera, y de los trabajadores estatales que rompen la cuarentena porque no tienen salario, y con hambre y sin salario no hay una cuarentena posible. Y eso se está extendiendo a todos los sectores de trabajadores, a todos los sectores de la población. Por un lado se te pide quedar en tu casa y por el otro lado no te dan los medios necesarios para que vos puedas quedarte en tu casa. Imagínate aquellos trabajadores que están en negro, que tienen una informalidad, que están desocupados, familias que se ganaban el mango del día haciendo chancas diarias, están en una situación muy complicada. Digamos que, y a esto el gobierno como respuesta tiene la militarización de los barrios y de los sectores populares para contener. O sea, este reforzamiento represivo que tiene el gobierno de Arcioni de la mano de Federico Mazzoni viene a esto, a tratar de apaciguar los ánimos y amedrentar a los trabajadores que salen a las calles por sus derechos, básicamente.
Claro. Acá tenemos un registro, Gloria, de que, bueno, con mujeres han hecho violencia de género. Las han sido desnudadas en la prisión, las han soltado a altas horas de la noche, bueno, sobre sí, todo con integrantes del pueblo originario, ¿no?
Sí, hemos tenido dos casos totalmente repudiables por parte de la policía del Chubut, en el marco, digamos, de lo que ellos llaman el cuidado sanitario durante la cuarentena. Detuvieron, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Madryn a dos trabajadoras del hospital que salían de su trabajo, las desnudaron y le hicieron hacer cuclillas, por ejemplo, en la comisaría. Y lo que vos decías también de mujeres de pueblos originarios en la zona de la comarca, que también fueron golpeadas y sufrieron violencia policial supuestamente por haber incumplido la cuarentena. Entonces estamos en una situación donde este reforzamiento policial que te digo se da y que los abusos de la policía se dan. Y no es un caso aislado de un policía loquito que quiso hacer lo que le salió. Esto es una línea que se está bajando en la provincia y a nivel nacional, porque lo vemos con los casos de desapariciones como está pasando ahora con Facundo, lo vemos con los casos de gatillo fácil que nos han sacudido en estos días en la provincia de Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, y se plaga, digamos, de abusos y vejaciones policiales a lo largo y ancho del país, producto de esta contención que quieren tener en los barrios más humildes, que salen y rompen la cuarentena para buscar su pan y para el sostén de su familia.
Claro.
Gloria. Mientras tanto, el gobierno nacional y el provincial siguen garantizando los contratos de las grandes empresas y las ganancias de las grandes empresas, porque sigue todo, a los empresarios le han dado todo. No ha podido colocar un impuesto a las grandes fortunas, no se ha podido colocar una prohibición efectiva de los despidos y de las suspensiones, y el que sufre las consecuencias de la crisis que vivimos a nivel nacional y provincial es el pueblo trabajador.
¿La explotación hidrocarburífera está totalmente parada o hay actividad?
Hay actividad, pero YPF, digamos, mantiene una especie de alerta. Y los trabajadores están siendo extorsionados, por ejemplo, en estos momentos, para que resignen parte de su salario con la excusa de que así cuidan sus puestos laborales. Incluso, y es lo que se vive en todas las fábricas, digamos, del país y no solamente de la provincia del Chubut. Esto de por ejemplo, las suspensiones masivas que están habiendo con las rebajas salariales, la cobertura por parte del gobierno nacional de parte del salario, saliendo en defensa no de los trabajadores, sino de las empresas, porque esa plata sale de ANSES, esa plata del ATP sale de ANSES, de la plata de nuestros jubilados y de los aportes de los trabajadores activos que se están realizando en estos momentos, salen para pagar el propio salario de los trabajadores porque las empresas no lo quieren pagar, aduciendo una crisis. Y la crisis que sufrimos los trabajadores diariamente para poder vivir en este contexto de pandemia, esa no es cubierta.
Gloria, le sugiero el contacto permanente respecto de cómo es la situación en la provincia, la lamentable situación de la provincia del Chubut, para viralizar esta situación, y mantener este contacto vivo.
Dale. Cuando quieran, nos estamos contactando. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por estos minutos que hemos tenido para compartir la situación de Chubut y el posicionamiento incluso del Partido Obrero del Frente de Izquierda. Así que, obviamente, bienvenido cuando quieran comunicarse nuevamente.
Muchas gracias, Gloria. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Ahí estábamos charlando con la diputada por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda de la provincia de Chubut, Gloria Sáez, en este informe que nos ha brindado respecto de la situación de la provincia de Chubut y en la complejidad que se vive desde hace algún tiempo importante hacia atrás, los trabajadores públicos estatales vienen cobrando el salario 2 meses atrasado. Ya se hizo público que el salario anual complementario de la primera cuota se va a pagar en 6 cuotas. No se ve, por lo menos en el horizonte, una salida a esta situación de la que también se tiñe de represión, de violencia, lo único que se conoce es que se estarían pagando las deudas que habría obtenido el Estado provincial de la provincia de Chubut y por aquí, por lo menos con lo que tiene que ver con el Estado, porque además también se ve que hay una falta de recursos importante. En este caso, si hablamos respecto de la pandemia, en salud pública seguramente es importante, pero además es importante el daño y la falta de mantenimiento respecto de las escuelas, lo que también implica pensar muy, muy profundo respecto de la vuelta a clases en la provincia, ¿no? Vuelta a clases que me parece que no le importa mucho al gobierno provincial. De hecho, hay gente que asegura que hay alumnos, estudiantes, que no reciben, no recibían ya clases desde hace mucho tiempo. Recordemos que el año pasado nosotros estábamos hablando con Gloria, con varios referentes de la provincia de Chubut, que estuvieron con huelga hasta el receso de invierno, y recién luego del receso de invierno se pudo acomodar, digamos, un poco esta situación, ¿no? De la que perdura, ¿no? Los trabajadores siguen cobrando a destiempo, con 2 meses de atraso. Bueno, una situación muy, muy compleja, muy compleja.